La Batuta Mágica. Dirige y presenta Santiago Acedo.
Pues muy buenas, bienvenidas, bienvenidos a otra nueva batuta que hoy va a recordar a un gran compositor italiano del siglo XX y también a una mítica zarzuela. Pero ojo, que también habrá Vivaldi, valses de Chopin, ópera de Puccini y de Händel y hasta una sinfonía de Bruckner. Para empezar, lo haremos recordando a Ottorino Respighi, compositor italiano nacido hace ahora 145 años, el 9 de julio de 1879 en Bolonia, pero que se trasladó a Roma y se convirtió en un auténtico embajador de la capital italiana. Y hoy en día se le recuerda básicamente por su trilogía romana, por esas tres obras, Fuentes de Roma, Pinos de Roma y Fiestas Romanas, aunque escribió un montón de música más, ¿eh? Y la mayoría muy buena. En muchos casos también con neoclasicismo, citando piezas de autores antiguos o páginas pianísticas del mismísimo Rossini. Escribió también obras sinfónicas, conciertos y ballets, como digo. Bueno, pero nos vamos a quedar con una de la trilogía porque además está de centenario. Pinos de Roma se estrenó en 1924 y al parecer pues le gustaba especialmente cuando llegó a la capital pues la sombra que daban estos árboles. Bueno, los Pinos de Roma, como las otras obras, se dividen en cuatro secciones y vamos a escuchar la primera, los Pinos de la Villa o la Villa Borghese, que fue una familia poderosa romana del siglo XVII. ¿De qué va este primer movimiento que está marcado Allegretto Vivace? Pues de la canción El corro de la patata, sí, sí, como lo oís. Lo que ocurre es que en italiano pues, se llama de otra manera, claro, y la conocen como el girotondo o el girotondi, porque es de girar en corro, ¿no? Bueno, pues al parecer la obra se la inspiró su mujer, que le pidió que cantara precisamente páginas infantiles y empezó a usarlas y hasta que casi ni se había dado cuenta de que había incluido este corro de la patata, que en realidad pues venía a significar lo siguiente, como él describió en este primer movimiento: se arremolinan los niños en el pinar de Villa Borghese, bailan en corro, fingen marchas de soldados y batallas, chillan como golondrinas al atardecer y se alejan como un enjambre. Bueno, incluso al final escucharéis en la trompeta una especie de pedorreta.
Thank you.
Y por ahí termina este primer número porque los cuatro van literalmente enlazados. Me decía la trompeta en esta especie de corro de la patata italiano que conforma el tema principal de Los Pinos de la Villa Borghese, primero de Los Pinos de Roma del gran Ottorino Respighi, que fue un orquestador excepcional y que nació hace 145 años. Bueno, pues 10 años después, el 9 de julio de 1889, se estrenó en el Teatro Maravillas de Madrid la zarzuela en dos actos Las hijas del Cebedeo, del gran Ruperto Chapí, que habría caído en el olvido si no fuese por una maravillosa canción que incluyó y que se conoce como Las carceleras. Empieza diciendo eso de al pensar en el dueño de mis amores y hoy hay un anuncio de la tele que lo recoge.
Me muero, me muero, me muero, que por esa personita.
De los seguros, sino las carceleras por Montserrat Caballé. ¿Y por qué se llama esta zarzuela Las hijas del Cebedeo? Además así, del Cebedeo. Os habéis preguntado más de una vez, digo yo. Yo también me lo preguntaba hasta que lo investigué. Bueno, pues el Cebedeo no es ningún personaje, es un merendero. Sí. ¿Y quiénes son las hijas? Pues resulta que el merendero es del padre del protagonista, que es un muchacho joven, claro, que se llama Arturo, y que está enamorado de Luisa. Pero resulta que esta tiene una hermana ilegítima que nadie conoce, y por eso son las hijas del Cebedeo. Toma ya. Hemos descubierto un nuevo misterio aquí en la batuta mágica de Onda Madrid, en el 101.306 de la FM, y ahora Chopin, con el 175 aniversario de su muerte. Y hoy llegamos al año de 1840 con dos valses. Vamos con el que se conoce como el número 5, y que es uno de los más conocidos, por tanto. Está en la tonalidad favorita, la bemol mayor, es el opus 42. Es bastante complicado, ¿eh? Y tiene estructura en tres partes. La primera y la última, claro, son parecidas, como revoloteos, y la parte central es más reposada, incluso parece un poco tristona. Thank you. Vals en la bemol mayor, opus 42 de Chopin, por Dmitri Alexeyev, que nos trae otro vals de ese mismo año. O eso parece, porque hay quien lo discute y dice que es de 10 años antes. En definitiva, fue uno de esos valses que se publicaron tras la muerte de Chopin y, por tanto, no los fechó. Incluso pidió en su lecho de muerte a su editor Camille Pleyel que, junto a otros, destruyera las partituras. Menos mal que no le hizo caso. Claro, no sé si era por decir que iba a sacar más pasta, pero el caso es que este vals en mi mayor es de Chopin. Vals en mi mayor de Chopin, publicado póstumamente. Y vamos a continuar ahora aquí en la batuta mágica de Onda Madrid, en el 101.3 y 106 de la FM, con otro de los conciertos dobles de Vivaldi. Otro de los de oboes, y digo así porque él lo escribió no para dos oboes, sino con dos oboes. ¿Qué quiere decir esto? Pues que son solistas, pero menos, porque la estructura sinfónica del tutti orquestal es bastante avanzada. Bueno, hay un allegro en el que los solistas van prácticamente en paralelo. En el largo central, la temática inicial tiene algunos compases que recuerdan a una de las sonatas que compuso en esa época también. Hay que recordar también que el final, el allegro, es de forma binaria. Este es el tercero de los conciertos para oboe que nos han llegado, para dos oboes, mejor dicho, que nos han llegado de Vivaldi. Vamos a completar la audición escuchando este concierto en do mayor, el RV534, con instrumentos antiguos. We'll be right back. Adolfo Bernardini, no, Alfredo, que le cambio el nombre, hombre. Alfredo Bernardini soplaba el oboe y dirigía a la orquesta barroca Zefiro, con una caña tremenda, ¿verdad? Paolo Grazzi hacía el segundo oboe en este precioso concierto con dos oboes en do mayor, el RV 534, de Antonio Vivaldi. Y seguimos en Italia con Puccini, que murió hace un siglo, y estamos con su ópera La Rondine. Nos vamos al segundo acto, donde la protagonista Magda va a hacer con su criada el típico cambio de ropa, pero sin que lo sepa la una con la otra. Resulta que la criada, Lisette, se ha puesto ropa de la señora, y la señora, harta un poco de la vida que lleva protegida por Rambaldo, quiere encontrar el amor. Como eso que le ha dicho el poeta Prunier, y por tanto coge ropa de la trabajadora Lisette. Así piensa ligar desapercibida, y se presenta en el salón de baile Bullier, donde suelen ir habitualmente. Bueno, pues cuando ella aparece, los estudiantes la rodean, quieren ligar con ella, intentan bailar. Ella se siente un poco acosada y dice, no, es que he quedado. Y cuando ve a Ruggiero solo en una mesa, coge y se sienta junto a él. El otro se queda pasmado viéndola tan guapetona. Y dice, oh, qué bien. Y dice ya, perdone, es que ha pasado esto, pero yo me voy, ¿eh? No. Quédese, por favor. Ruggiero, si recordáis en días anteriores, era hijo de un amigo del protegido, precisamente de Rambaldo, que ha llegado a París. Y claro, ella le ha hecho tilín. Vamos, que se hacen tilín los dos, uno al otro. Con lo cual, en un momento dado, tras empezar a hablar, pues acaban bailando el vals. Así se produce este dúo con coro. Thank you. Por ahí dejamos el fragmento porque aparecen Prinier y Lisette discutiendo. Lisette dice, anda, si está Magda ahí. Dice el otro, cállate, que está borracha. Pero cuando mira bien se da cuenta de que sí, de que es ella. Pero no quiere descubrirla porque Ruggiero no ha descubierto que su acompañante es Magda, que estuvo en su casa, ya sabéis, y se vieron brevemente, porque ella va disfrazada, por así decir, de grisette, como decían en Francia, de trabajadora, con la ropa de su criada. Y eso sí, cuando Ruggiero le pregunta a Magda cómo se llama, ella dice, Paulette, y dice el otro, ¡ay, qué bonito, Paulette, Paulita! Continuará la Rondine, la golondrina del gran Giacomo Puccini, esta ópera prácticamente olvidada, de la que solo se recuerda esa aria famosa del primer acto. Y ahora vamos con Los planetas de Gustav Holst, porque estamos recordando al compositor inglés que nació hace siglo y medio. Y su obra más famosa, y casi la única famosa, podemos decir, en nuestros lares, no claro en Inglaterra o en el Reino Unido, es esta suite sinfónica realmente deslumbrante, también con un colorido maravilloso y con una orquestación espectacular. Y hoy vamos a escuchar el número 3, que en realidad fue el último que compuso, el de los 7 números, Mercurio, el mensajero alado. Es una especie de scherzo como digo, pues aquí Holst experimenta con la bitonalidad. ¿Qué es eso? Pues que pone dos tonos a la vez, es decir, melodía en si bemol mayor y en mi mayor a la vez. Hay solos del violín, del arpa, de la flauta y del glockenspiel. Y por cierto, es el número más breve de todos. Deliciosa página este Mercurio, el mensajero alado, el número 3 de los planetas de Holst. Encaramos los últimos minutos ya del programa, recuperando de nuevo la ópera Julio César en Egipto de Händel, estrenada hace 3 siglos. Y vamos a escuchar la gran aria de Cleopatra, en la que está dispuesta a conquistar a César. Y por eso ella dice: una mujer hermosa puede con todo. Si con un aire tierno abre los labios o torna la mirada, cada flecha que lanza al corazón no falla.
Thank you.
Todo lo puede una guapetona, eso dice de sí misma la propia Cleopatra, tutto può Donna Vezzosa, que interpretaba aquí la gran soprano Magdalena Kojená. Hemos escuchado también el recitativo anterior en el que su criado Nireno le dice: le tienes en el bote al César. Y ella entonces canta su canción. Bueno, pues tras esto encaramos los últimos minutos definitivamente con la cuarta sinfonía de Anton Bruckner, la romántica. El gran autor austriaco nació hace 2 siglos y estamos hoy con el andante quasi allegretto, un movimiento en forma de canción A-B-A, aunque luego lo varía. Hay hasta 10 alteraciones de tempo, de velocidad, cambios de velocidad. Empieza con los instrumentos de cuerda bastante apagados junto a las maderas, mientras que el segundo grupo temático es una cantinela de la viola sobre pizzicati. Con Bruckner, hasta otra batuta mágica.